Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo y lo hace dando el saludo de buenas tardes a un invitado. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Y gracias por estar en El Espejo de COPE.
Muy bien, a vuestra disposición.
Una vez más con nosotros en este tiempo de colaboración para seguir dando un repaso a la tarea de la diócesis de Bilbao al inicio de este curso pastoral 2023-2024. Queda un poco lejos la fecha del 30 de septiembre, la celebración del Wassen, por primera vez fuera de Bilbao el Markina Semein, pero es la referencia, el curso pastoral, el Wassen, el lema es el que preside toda esta tarea durante este curso, comunidades acogedoras, comunidades inclusivas.
Así es. Propiamente estamos en un plan diocesano de evangelización. Se empezó a trabajar antes de la pandemia. La pandemia nos lo cortó. Trabajar significa las comunidades cristianas de toda Vizcaya iban aportando por dónde tendría que ir. Bueno, el plan se aprobó hace un año. Cada año ponemos un acento o una mirada, beguirada. Y este año es precisamente la comunidad que sea acogedora e inclusiva. El plan diocesano trata de que todos saltemos a la comba a la vez. Es decir, cada parroquia, unas son urbanas, otras rurales, unas interiores, otras de mar. Entidades como Radio Popular o la COPE son entidades que somos parte de una iglesia diocesana. Y entonces tenemos que tener unos acentos comunes, una mirada. Cada una, cada comunidad, cada persona tendrá que hacer cosas distintas, porque somos distintos y dispares, pero con una mirada común. Esto es lo que queremos aportar este año, que seamos no solo acogedores, recibir al que viene, sino inclusivos. No somos hospederos para que los demás se sientan como huéspedes. Somos corresponsables, tenemos una casa común y quien entra ahora, como quien llevamos años, estamos a pie de igualdad. Esto es lo que queremos vivir este año.
Jugando con las palabras, Germán, saltar a la comba. ¿Cómo están nuestras comunidades en estos momentos? ¿Tienen ganas, tienen ilusión de mantener esta tarea y de seguir saltando a la comba?
Este es el reto permanente. Naturalmente que los tiempos son difíciles, y no hablo solo por las noticias mundiales que nos encogen el corazón. Parece que aquí en Europa o en Vizcaya, en el primer mundo, la fe, las comunidades se debilitan. Pero nosotros no vivimos con el optimismo de que todo saldrá bien, sino con la confianza puesta en Dios de que Él nos envía a ser testigos. Lecuan lecuco es el término que engloba todo el plan diocesano de evangelización para 5 años. Este año, ¿cómo queremos ser testigos? Acogiendo. Y las comunidades están en ello, sí, sí, se están poniendo las pilas.
Hablando de este contexto en esos momentos difícil, muy complejo, hace muy pocos días, el pasado 17, la diócesis de Bilbao se sumaba a la jornada de oración por la paz y la reconciliación.
Fue el obispo, ahora recién nombrado cardenal de Jerusalén, quien pedía a sus hermanos, los obispos de todas las diócesis del mundo, que tomasen en cuenta la situación no solo desde ese encoger el corazón ante las noticias que nos llegan y las imágenes terribles que vemos. Nos pedía ejercer como cristianos, poner en manos de Dios esta situación, no para desentendernos, sino precisamente para que Él, Dios, nos ayude a tener una sensibilidad cristiana donde podamos vivir la demanda de justicia con la de perdón o la de no venganza, De esto se trataba. Y la diócesis de Bilbao, efectivamente, también hizo una convocatoria y muchas comunidades cristianas el martes pasado hicieron oraciones en el momento de la misa habitual de una parroquia o en grupos que se reunían expresamente para ello. También había una llamada a hacer ayuno y abstinencia. El mismo consejo episcopal que nos reuníamos ese día, pues también hicimos lo de ayuno y abstinencia.
Hubo además, con motivo de la celebración de la Virgen de la Machu el 11 de octubre, también una celebración y un gesto por la paz en Tierra Santa. Se encendía la luz de la paz de Belén, que normalmente estamos acostumbrados a que se encienda en Adviento.
Nos parecía que era un gesto que tenía una continuidad. Los scouts de Vizcaya, Euskal Herriko Scoutak Vizcaya, unidos a todos los scouts, al movimiento scout europeo, ya lleva bastantes años que en el Adviento, en el mes de diciembre, traen de Belén una luz que van pasando de, diríamos, de diócesis a diócesis o de nación a nación, de territorio a territorio, y así esa luz se reparte por los 1000 sitios en donde hay scout a lo largo de toda Europa. Nos parecía que, habiendo esa tradición, que en Vizcaya también tiene su arraigo, porque cuando llega a una parroquia, los monitores scout que la traen invitan a los padres, a las madres, a los niños y adolescentes y jóvenes que están en sus grupos. Normalmente se llenan las parroquias cuando llega esa luz, en torno al día 24 de diciembre. Bueno, pues nos parecía, ¿por qué no recoger ese testigo, una luz que es de Belén, que nos llama a la paz?
Vamos avanzando también en fechas y venimos de una celebración, el Domum 2023, la Jornada Mundial de las Misiones.
Ha sido este fin de semana. No es la única jornada que tenemos, porque esta, la de octubre, responde a una llamada pontificia. En todas las diócesis del mundo, por lo menos las de lo que se llama iglesias de arraigo viejas, hacen esta campaña de oración, de sensibilización y de compartir con diócesis, iglesias jóvenes que todavía están creciendo, que necesitan muchos apoyos materiales y también humanos. Pero es que además nosotros en Vizcaya tenemos un arraigo con las misiones diocesanas vascas. Fue no solo Vizcaya, lo que ahora es Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, lo que era la diócesis de Vitoria, que en el año 48-49 del siglo pasado comenzó la primera experiencia de que a unas diócesis se les otorgaran unos compromisos misioneros, unos lugares en Ecuador, en Brasil, en Angola y en alguno más, donde para poner en marcha una iglesia joven, para ayudarla a crecer y ser adulta, recursos humanos, personas, curas, religiosas, laicas y laicos de nuestra diócesis, cuando aquello era Vitoria y luego la continuidad en cada una de las tres diócesis, por eso llamamos misiones diocesanas vascas. Tenemos pues un arraigo, una sensibilidad misionera que hay que mantener.
75 años de las misiones vascas.
Así es, 75 años. Como digo, es la primera diócesis, que era Vitoria, e insisto, ahora somos tres diócesis, cada herrialde de la comunidad autónoma vasca prácticamente es una diócesis. Uh-huh. Antes era única diócesis y fue un empeño desde muchos curas, formadores del seminario, que hablaban de que las misiones, el compromiso con llevar la fe allí donde necesitan una mayor esperanza, porque también tienen unas dificultades de vida material mayor, era no solo un compromiso que tendrían que asumir, como hasta la fecha, las órdenes religiosas, que también una diócesis entera, desde sus bautizados, sean laicos, sean religiosos o sean ordenados, que una diócesis entera tuviese un compromiso misionero. Y bueno, eso tuvo una gestación de años, pero justamente ahora hace 75 años Roma dijo sí, cómo no. Y así hemos sido diócesis pionera pero no única, porque hay otras muchas que tienen compromisos misioneros en territorios concretos de otras partes del mundo.
Hoy miércoles se celebra la Semana Europea de Gestión Avanzada, se está celebrando estos días, y nuestra diócesis, la diócesis de Bilbao, participa en esta semana. ¿Algo que aportar a la participación de nuestra diócesis?
Dos cositas te diría. Una, directamente en la pregunta, que es que efectivamente en una jornada o en una semana que es sobre todo de corte empresarial, de negocios, la gestión que una iglesia hace como comunidad que tiene que organizarse es importante que esté presente. Y la otra cosita que te decía es, no solo como iglesia diocesana está presente miércoles, también en martes, cristianas y cristianos que se han empeñado mucho en sacar adelante Arizmendiarrieta Fundación, la fundación nacida de la hacer memoria y hacer valer todo el cooperativismo que nació también desde la doctrina social de la Iglesia en los años 40.
Y el próximo sábado, 28 de octubre, se celebra el primer encuentro de referentes parroquiales. ¿Qué son los referentes parroquiales?
Es una figura que nace con naturalidad a lo largo de los años. Ahora va a ser el primer encuentro después de 10 años en que este nombre está asentado, referentes parroquiales. Pero, ¿cuál es la naturalidad? En una parroquia, diríamos, pequeña, en el sentido de que puede ser un barrio de un pueblo grande o un barrio de una ciudad, donde el cura va una vez a la semana, o como ahora cada cura tiene más de 4 parroquias, igual ni una vez a la semana. Las personas de ese barrio, de ese pueblo, cuando piensan en un servicio de la Iglesia, una necesidad que tienen, un desahogo, ¿a quién acuden? Pues normalmente en todos los pueblos hay una persona que es de referencia, fulanita o menganito, son la Iglesia para nosotros. ¿A quién le cuento esta necesidad que tengo? ¿O a quién le pido sencillamente cómo tengo que hacer para que mi nieta o mi hija empiece la catequesis que le lleve a la primera comunión? Pues quizás no van al cura porque está en el pueblo de al lado, pero tienen siempre una persona de referencia. Entonces hemos hecho valer esas personas de referencia. Una persona que por su cercanía a lo que es la comunidad cristiana y por su cercanía a lo que es las relaciones vecinales. Todo el mundo piensa en ella. Pues démosle carta de naturaleza, un nombramiento del obispo en el que se le dice, no solo a ella, sino para que todo el mundo lo sepa en ese pueblo, fulanita de tal es aquí la que es la referencia de la parroquia para vosotros. Que necesitéis algo, ella derivará al cura, a Cáritas o a quien sea, porque ella entiende de la comunidad cristiana, es parte de ella y además una parte con una responsabilidad y un saber hacer. Bueno, de esto se trata definitiva. Referentes parroquiales. Desde hace 10 años esta figura está in experimentum, ¿no? O ad experimentum. Pues ya era hora de oficializarla. Y la mejor manera es reconocer a los que llevan 10 o más años en estas lides.
Y en eso va a consistir el encuentro en su puerta, en este centro diocesano de la red EBI, este próximo sábado, día 28.
Se trata de... Nuestra historia es siempre un trampolín. La nuestra, la de todo el mundo. Yo así lo interpreto. Es el lugar en que nos apoyamos para seguir avanzando. Hay que reconocer quienes han metido muchas horas, quienes han puesto muchos desvelos para que en su pueblo la parroquia y la comunidad cristiana siga viva, para abrir la puerta, para decir, oye, que se han estropeado las campanas, para estar el día que llegan a arreglarlas, para leer el día que pues se necesita leer el Evangelio del domingo porque el cura no llega ese domingo y sí al siguiente. A estas personas primero hay que agradecerles y reconocerles lo que han hecho. Pero también hay que facilitarles el relevo. Este es el futuro. El encuentro no es solo para quienes han sido o quienes son referentes parroquiales. Es un encuentro de mañana, mañana entera de sábado, en el que invitamos de una manera, no solo informamos que existe, invitamos encarecidamente a que los equipos ministeriales, los párrocos que diríamos antes, los moderadores pastorales, personas no curas, pero que están en los equipos ministeriales de todas las unidades pastorales de Vizcaya, de las parroquias de Vizcaya, se hagan presentes. Unos porque ya tienen referentes para arropar, otros porque no los tienen para planteárselo. Entonces vamos a presentar también un documento que es unas orientaciones para que tengan en qué apoyarse y hacia dónde mirar para instaurar esta figura en parroquias donde todavía no está.
La semana pasada la diócesis de Bilbao publicaba una nota informativa en torno al presbítero que la diócesis apartó de sus funciones en el 2018 y lo hacía porque tenía que puntualizar algunas informaciones que habían aparecido en algunos medios de comunicación.
Así es. Como noticia, es decir, como noticia publicada en alguna prensa de la cual luego se hacen eco al día siguiente otras y otros medios de comunicación, hacía referencia a un hecho que tenía más de 2 meses y medio. Era la sentencia que se había publicado en el tribunal correspondiente en Burgos como el 19, creo recordar, de julio. Pero la noticia, como noticia, salta a la prensa pues la semana pasada. Y no salta adecuadamente, en el sentido de que confunden algunos términos. En cuanto a tipo de condena, meses, las sentencias normalmente son complicadas. Sencillamente queríamos hacer una aproximación a lo que la sentencia dice, sin más.
La Comisión de Abusos Sexuales de la Diócesis de Bilbao continúa su tarea.
Así es, esta misma semana, jueves y viernes, esta semana pasada, hubo una reunión en Madrid donde miembros de las diferentes comisiones para atender a quien se sienta agraviada por algún abuso. Bueno, pues estas comisiones, no solo la de la diócesis de Bilbao, han tenido una reunión en Madrid para poner en común sus buenas prácticas, para contrastar qué se puede mejorar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nuestra diócesis tiene una comisión que es buena, que está funcionando bien, pero no es la única, y hay un intercambio de información precisamente para atender lo mejor posible a quien necesita ser escuchado y para poner luego en marcha los mecanismos judiciales o de todo tipo que sean necesarios para que la información no solo nos llegue, nos encoja el corazón y no sepamos qué hacer. Están en ello y están trabajando muy bien.
¿Qué llamado os deja nuestro invitado hoy?
El mensaje es que tenemos un mundo muy roto, muy desigual, que nosotros tenemos una esperanza, que no es magia, pero que tenemos que poner en valor la oración que cambia corazones, que mueve conciencias. Como comunidad cristiana tenemos que ser portadores de las inquietudes que la gente que vive a nuestro alrededor, pero también en un mundo globalizado, en los países que la prensa nos mete por los ojos sus conflictos y otros que son silenciosos, que no dejemos de poner ante Dios, el príncipe de la paz, nuestro anhelo de un mundo donde todos seamos hermanos.
Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, una vez más con nosotros en este tiempo de participación, de colaboración también en el Espejo de COPE. Gracias por su presencia y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que escucháis este programa. Aurrera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un año más, la diócesis de Bilbao ha estado presente en la Semana Europea de Gestión Avanzada organizada por Euskalit. La sesión tenía lugar este pasado miércoles en la Torre Iberdrola y en esta edición José Joaquín Moral, delegado episcopal para el Consejo de Asuntos Económicos y secretario del Plan Estratégico Económico de la diócesis de Bilbao, impartía una ponencia titulada Gobernanza y gestión participativa.
Un tema que es que lo hemos investigado ahora internamente, que es responder a la reflexión o la pregunta de Sí, la institución Iglesia Católica, ¿no? Ha durado 2000 años, cuando hay muy pocas empresas que superan los 100 años. ¿Qué tiene de bueno su sistema de gobernanza y gestión? ¿Qué tiene diferente de las empresas, aparte de lo que es el apoyo del Espíritu Santo, ¿no?
Y la pregunta exactamente, ¿cuál es?
Bueno, la pregunta es, ¿qué hace mejor la Iglesia sobre la gobernanza o los sistemas de gobernanza de una empresa para haber durado todo ese tiempo, ¿no? Bueno, y eso nosotros, los voluntarios económicos que llevamos tiempo trabajando en el área de economía de la diócesis, bueno, pues hemos visto, nos ha costado adaptarnos a las formas de hacer de la Iglesia, ¿no? Y hemos visto muchas cosas que eran diferentes de lo que se hacían en las empresas, ¿no? Pero bueno, el tema está en que hay una evidencia clara, que la Iglesia dura 2000 años y las empresas muy pocas pasan de 100. Entonces, algo, lo que se trataba era de descubrir qué cosas de gobernanza en la gobernanza o qué cosas en la gestión hace bien o mejor la Iglesia que lo que hacen las empresas, ¿no?
¿Y hay respuestas después de esa investigación?
Pues sí, sí, hay respuestas. Hemos tenido que hablar y hacer una especie de investigación interna, hablar con la gente que lleva aquí muchos años, comparar nosotros también con los ejecutivos que han venido de la empresa, que están trabajando con nosotros en el voluntariado. Bueno, pues hay varias razones, ¿no? Hay una primera que, bueno, la Iglesia tiene un único pensamiento global, pero una fuerte adaptación a la cultura local, ¿eh? Hay un organigrama muy plano, que es papa, obispo, párroco, pero bueno, el papa es un obispo, ¿eh? No es más que un obispo, es un obispo electo, y bueno, tanto el obispo como el párroco, bueno, adaptan un pensamiento global a una cultura local, en este caso a la diócesis de Vizcaya, ¿no? Otro de los temas es que tanto la gobernanza como la gestión son participativas, todo es participativo, con un liderazgo compartido y decisiones por consenso. Aquí no hay potestas en la Iglesia, hay autoritas, ¿eh? Solo se toman decisiones por consenso. Y todo el liderazgo es compartido, porque otra de las razones básicas también y evidentes en la Iglesia con una empresa es que todo el personal es un personal interno vocacional, ¿eh? Todo el personal es de libre adhesión, ¿eh?, a la Iglesia. Y por tanto ese personal interno, que es vocacional, generalmente está muy bien formado y está alineado con la estrategia y está motivado, ¿eh? Y a la vez está trabajando conjuntamente con todos los fieles corresponsables, ¿eh? Dicen los de pastoral que la Iglesia sin fieles no podría existir, evidentemente sin fieles corresponsables, ¿no? Bueno, y luego hay otro punto final, que es que efectivamente las formas en la Iglesia también son el fondo. Es decir, la Iglesia se centra en las personas y las formas tienen una importancia vital, ¿eh?
¿Este modelo de gestión de la Iglesia es único?
Sí, evidentemente eso, claro, evidentemente, personal vocacional, bueno, hace cosas que la empresa, luego hemos tenido que aprender en inglés, en la empresa, ¿no? Por ejemplo, la idea de local, ¿no?, que es un concepto de la empresa de piensa globalmente, actúa localmente. Bueno, eso lo ha hecho la Iglesia de toda la vida, desde hace 2000 años. Es decir, tiene un pensamiento global, pero luego no es lo mismo la diócesis de Vizcaya que la de Holanda, que la del Congo, y no es lo mismo dentro de la diócesis de Vizcaya Ondarroa que Gallarta, el Valle Minero. Bueno, pues son distintas culturas y la Iglesia se adapta.
Es un modelo único que no sería aplicable a la empresa privada o a cualquier otro tipo de empresa. Si básicamente se nutre de voluntariado.
Bueno. Muy bien, sí, pero las empresas también, evidentemente, van tendiendo a eso. Es decir, la empresa deja de ser una sociedad que solo tiene un fin, que es, y un grupo de interés, que son los accionistas, y hoy día ya la empresa se abre y dice que tiene que equilibrar los intereses de sus grupos de interés, ¿eh? Y dentro de los grupos de interés no solamente hay accionistas, también hay trabajadores, hay clientes, hay proveedores, está la sociedad, ¿eh? Bueno, pues bueno, la Iglesia ha estado centrada siempre en la sociedad. Y dentro de las empresas, pues antes había, 100% potestas y muy poco autoritas, y poco a poco, pues en los últimos 40, 50 años en la empresa hemos ido evolucionando y hemos pasado de mandar a formar equipos, a informar, a motivar a la gente, a marcar objetivos, a pensar en largo plazo. La Iglesia siempre ha pensado en largo plazo, nunca piensa en el corto plazo, ¿eh? Entonces, ese tipo de temas, la empresa se ha ido poco a poco cogiendo estos sistemas de gestión.
Y así terminamos El Espejo hoy viernes. Volvemos el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.